la casa de colectiva, la página que se dedica a la voy a hablar sobre todo pues, un poco de la crisis, como entiendo yo la crisis de manera muy simple, y también después un poco sobre las consecuencias sobre la vida de mujeres y hombres que están teniendo esta crisis, pero voy a centrar en el norte, porque en el norte no tanto tiempo y después se ven así en desarrollo de más su impacto en América. Y después de las consecuencias, pues un poco haré un repaso rápido también de las medidas de rescate que se han ido tomando para hacer frente a la crisis, con un punto de vista intentaré que sea crítico y algunas propuestas también pues, para salir o para de cara a empleos. Bien. Estamos ante una crisis global, sin duda es una de las crisis más importantes desde la Gran Depresión. Es una crisis que surgió, a diferencia de otras crisis financieras del siglo XX, en el centro financiero más importante del país más poderoso del mundo, en Estados Unidos. Es una crisis en un contexto de finanzas globales y finanzas sin control. Es una crisis también de altísima velocidad, que se convirtió, gracias a la globalización financiera, en una crisis financiera internacional en 2008, y en 2008 también podemos hablar ya de una crisis económica real a nivel mundial, que afecta a países tanto del norte como del sur. Es una crisis que comparte con otras acaecidas a lo largo de en el siglo XX, después de la caída de Bretton Woods, su carácter sorpresivo y ha creado, o creó por lo menos en sus inicios, un auténtico pánico entre economistas y entre economistas y dirigentes hasta el punto de que, por ejemplo, Samuelson ha comparado esta debacle, diciendo que esta debacle es para el capitalismo lo que la caída de la Unión Soviética fue para el mundo. Es una crisis que puede considerarse, por lo menos en parte, una consecuencia de la financiarización progresiva de la economía que hemos vivido pues, en las últimas décadas del siglo XX. Y por financiarización de la economía entendemos que, por lo menos en la mayoría de los países del norte, la parte de los salarios en el PIB ha ido descendiendo en los últimos años, desde los años 80, de manera que la parte de los beneficios en el PIB ha ido aumentando. Además de este reparto desigual a favor del capital, se ha producido asimismo otro hecho, y es que de esta parte creciente de los beneficios, una parte cada vez menor ha ido destinada a lo que se conoce como economía productiva, inversión productiva, y una parte creciente se ha quedado en ese mundo de las finanzas, en los mercados financieros. Los mercados financieros que se han caracterizado en los últimos años por una gran creatividad y creatividad que ha sido pues, nefasta en este mundo de las finanzas. Asimismo, en economía se ha desplazado en los últimos años el eje o el énfasis de producir bienes y servicios, no tanto, ya no se basa tanto en producir bienes y servicios como en comprar y vender activos que ya existen, sean viviendas o sean acciones. Y en esta compraventa sucesiva, se tiende a subir el precio de los activos y se tienden a crear burbujas que acaban estallando. Y este revender con beneficios se contabiliza en el PIB como crecimiento económico. Es una crisis que tiene por lo menos tres patas. Es una crisis que surgió como una crisis de hipotecas tóxicas en Estados Unidos a finales de 2007, cuando las entidades financieras dieron créditos de manera muy fácil a personas que tenían pocas posibilidades de devolver, pero bajo un supuesto que no tiene mucho sentido, pero en el que se creía a pies juntillas, y era que el precio de la vivienda sube infinitamente, sube hasta el infinito y nunca baja. En Entonces, bajo ese supuesto, aunque estos créditos no se devolvieran, las entidades se quedaban con las casas y no pasaba nada. Entonces, estas hipotecas tóxicas se empaquetaron, se vendieron en paquetes junto con otros activos que fueron calificadas por las agencias de calificación como activos buenos y se vendieron por todo el mundo. De manera que estas hipotecas tóxicas acabaron, por ejemplo, en Islandia. Cuando el precio de la vivienda empieza a bajar, se empieza a ver que las entidades financieras empiezan a tener problemas, empiezan a desconfiar unas de otras y se dejan de prestar dinero unas a otras y de prestar dinero también a las familias y a las empresas. Por tanto, se pasa de una época de crédito fácil a una época en que se cierra el grupo del crédito y esto afecta ya a la economía real. Entonces, la crisis financiera internacional, que afectó sobre todo a los países del norte, a los países más ricos, se convierte ya en 2008 en una crisis económica real que afecta a las empresas y, por tanto, afecta también al empleo. Y afecta no solo a los países del norte, sino también a todos los países prácticamente, a los países del norte y a los países del sur. Es una crisis que se dijo que no iba a tener forma de U, forma de V, sino que iba a tener una forma de L, con una caída brusca de la actividad y luego, pues, digamos, una recesión prolongada en el tiempo. Aunque ahora también se están planteando si no tendrá una forma de W, es decir, una caída rápida, una recuperación y vuelta a caer, porque las cosas parece que se están formando nuevas. Y a mí me gusta poner como símbolo de la crisis, aunque no tenga relación directa, tan directa con ella, pues Amado, el señor que empezó esta capitalidad de viviendas en Estados Unidos. Y estamos pues ante una crisis que ha sido calificada de muchas maneras, pero que creo que últimamente se está utilizando sobre todo el término de la gran recesión para referirnos a ella. Crisis del siglo, crisis de la avaricia, crisis de la recesión, etc. Entonces, aunque me voy a centrar, como he dicho, en el norte, pues comentar que esta va a tener consecuencias claras también en los países del sur, sobre todo vía exportaciones para los países asiáticos, producción de remesas, descenso de inversión extranjera, en ayuda al desarrollo, migraciones, etc. Por ejemplo, el Perú. En su último informe sobre desarrollo humano se pregunta si no sucederá con esta crisis lo que sucedió en el año 80 cuando Estados Unidos subió los tipos de interés y se sumergió en una recesión que duró 3 años pero cuyas consecuencias fueron una década perdida para América Latina, pero no con la crisis de la salud. Bien, estamos ante una crisis financiera, por lo menos en sus inicios. Y si seguimos la clasificación que hace de crisis financieras el Fondo Monetario Internacional, distingue 3 tipos de crisis financieras. Distingue entre crisis cambiarias, crisis bancarias y crisis de deuda externa. Si tuviéramos que calificar esta crisis en uno de estos 3 tipos, diríamos sin lugar a dudas que es una crisis bancaria, porque entidades financieras de primer orden, como Lehman Brothers, etcétera, el momento más delicado de esta crisis diría que se produjo, por lo menos para el mundo de las finanzas, por la caída de Lehman Brothers en otoño de 2008. Entonces, si tuviéramos que calificarlo, sería como una crisis bancaria, porque ha afectado muchísimo a las entidades financieras. Entonces, esta crisis, en cuanto a este sector financiero, ha dejado en evidencia, entre otras cosas, la bajísima presencia de mujeres en puestos de dirección de empresas financieras. Es decir, el sector financiero es un sector en el que entran muchas mujeres porque tienen buen nivel de formación, pero las mujeres van desapareciendo a medida que se van avanzando en el escalafón profesional. Y de hecho, la Comisión Europea dice que es uno de los sectores con mayores desigualdades debido al techo de cristal, a las dificultades de ascenso. Es decir, el techo de cristal existe en todos los sectores, pero en este sector de las finanzas parece que el cristal estar en su nombre y que este sector los puestos más elevados siguen siendo un cuerpo de hombres. Y esta idea pues la trajo muy bien la periodista de The Guardian cuando dijo que si en lugar de Lehman Brothers hubiera sido Lehman Brothers and Sisters, si hubiera pasado lo que pasó. Es decir, que por lo menos en este aspecto, pues esta crisis ha reabierto el debate sobre los beneficios de la diversidad, porque hay estudios económicos que dicen que los resultados económicos de las empresas con equipos directivos más diversos pues son mejores. Entonces, se piensa que puede ser una oportunidad para las mujeres, para que entren más mujeres en estos puestos de dirección de las entidades financieras, pero que puede ser a la vez, al mismo tiempo, pues una oportunidad pues un poco envenenada, porque es poner a mujeres al frente en un momento muy delicado y en un momento en que las posibilidades de fracaso suelen ser mayores. En este sentido, a ver si es, nos preguntamos si podría hacerse realidad lo que se conoce como acantilado de cristal, que es la idea que comentaba ahora. ¿Se han dado movimientos de este tipo? Bueno, pues en concreto en Islandia, que como sabéis fue uno de los países más afectados por la crisis financiera, dos de los tres grandes bancos nacionalizados se pusieron mujeres al frente de esos bancos para indicar un cambio de rumbo en la dirección. Pero aunque esto es así, pues también es verdad que los equipos directivos en general tienden a reducir su tamaño y por tanto la lucha por esos puestos se acentúa y lo más probable suele ser que las últimas que llegan sean también las primeras en salir. En cuanto a por qué hay especialmente tan pocas mujeres en el mundo de las finanzas, en la élite financiera, pues probablemente tenga que ver con el poder que hay en ese ámbito. Bien. En cuanto a las consecuencias, bueno, pues es algo evidente que como mujeres y hombres ocupamos puestos diferentes, pues probablemente la crisis tenga incidencia desigual también en unas y en otras. Esta es una crisis, como he comentado, en un contexto de finanzas globales y por primera vez es una crisis con una incorporación casi plena de mujeres al mercado laboral. Entonces, se plantean varias cuestiones y la principal es si con esta crisis se van a revertir los logros conseguidos por las mujeres en décadas anteriores. Así, por ejemplo, una preocupación constante de las mujeres en crisis anteriores era si las crisis iban a suponer una vuelta al hogar de las mujeres, es decir, una retirada del mercado. Entonces, si en décadas anteriores esa retirada no se produjo, es muy poco probable que lo haga a día de hoy. A día de hoy, aunque es verdad que, bueno, desde el punto de vista estadístico, la retirada pues, no quedaría automáticamente en las estadísticas laborales, pero vemos bastante poco probable que se produzca esta retirada, aunque pues, tenemos que estar atentas. Esta crisis es una crisis, según que su último informe habla constantemente de crisis de empleo. Se ha convertido en una crisis de empleo, pero además del empleo formal y por tanto del desempleo, pues va a incidir también en otras cosas, ¿no? No solo en el empleo regular, sino también en el empleo irregular, porque la economía no solo es lo que se contabiliza en la economía oficial, que se contabiliza en el PIB, sino que hay otras economías como son, pues, que pueden ser de mercado o de no mercado, como puede ser la economía irregular, actividades legales, pero que se hacen de manera subterránea para abaratar costes, mayormente, economía clandestina, que son ilegales, y economías no mercantiles como la economía doméstica y de cuidados. Entonces, pues esta crisis afectará al empleo y a los trabajos. Entonces, evidentemente, una de las consecuencias más visibles y más dolorosas de la crisis es el espectacular aumento de las tasas de desempleo. Entonces, ¿qué ha pasado con el desempleo? Pues con el desempleo lo que ha pasado es que hasta ahora, por lo menos los primeros meses de la crisis, el paro ha afectado en los países, casi todos los datos van a ser del Estado, ¿no? Entonces, casi todos los países del entorno europeo, Estados Unidos, etc., el paro ha afectado más a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque cuando la crisis se ha convertido en una crisis real, ha afectado especialmente a sectores muy maduros y a sectores muy masculinizados, como son el sector de la construcción o el sector manufacturero y en concreto el del automóvil. Entonces la tasa de paro ha subido, la tasa de paro tanto de mujeres como de hombres, pero la velocidad ha sido mayor en el caso de los hombres. Y esto ha hecho que la brecha de paro en casi todos los sitios, la tasa de paro de las mujeres ha sido históricamente mayor que la tasa de paro de los hombres, pero con esta evolución, pues esta brecha, la distancia, se ha acortado, en algunos casos ha desaparecido y en otros incluso pues, se ha ido. Entonces, la inmensa mayoría, como ves aquí, el 44% de parados corresponden a construcción y manufacturas en el caso de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres están mucho más repartidas y siempre en el sector servicios. Y entonces, pues la brecha de paro se ha cerrado, se ha ido cerrando desde finales de 2007 hasta el último dato de 2009. Pero son muy parecidas las tasas, algo superior, pero insignificante la de las mujeres. 18,3% de tasa de paro de las mujeres, 17,6% de los hombres. Y como veis, estos son los sectores, que son muy pocos, en los que hay más de 100.000 personas paradas, con más de 100.000 personas paradas, que como veis, el pico más alto es el de la construcción, el de la industria manufacturera, con la columna verde por encima de la amarilla. Pero hay algunos sectores de servicios con más de 100.000 personas paradas en el que hay más mujeres que hombres parados, como es el sector de la hostelería o el comercio al por mayor. Entonces, pues eso, y está afectando ya mucho al sector de servicios. El aumento de las tasas de paro o comunidades autónomas en prácticamente en todas, con la excepción de Navarra, ha crecido más la tasa de paro de los hombres. Y la tasa de paro de las mujeres sigue siendo, en la mayoría de las comunidades, algo superior a la de los hombres, pero no en todas partes. Es decir, ya hay bastantes lugares, bastantes países también en los que la tasa de paro de los hombres es superior a la de las mujeres. En el País Vasco las tasas son muy similares, algo superior a la de las mujeres y por debajo de la media en España. Pero las tasas de paro son realmente preocupantes, porque la tasa de paro del Estado es de casi el 19%, 18,9%, mientras que el de la Unión 17 es de 9,1%, es decir, más que duplica la media. Bien, de todas maneras, estas tasas de paro tenemos que leerlas siempre teniendo presente que hay en la tasa de actividad laboral de las mujeres sigue siendo significativamente inferior a la de los hombres. Es decir, el porcentaje de mujeres en el mercado es claramente inferior al de los hombres. En la tasa masculina, el último dato disponible es del 69% y la tasa femenina 51%. Más de 15, 17 puntos de diferencia. Una diferencia muy importante, de las más altas de Europa. Entonces, por tanto, el margen para seguir avanzando en la incorporación laboral de las mujeres sigue siendo importante. De todas maneras, hasta esto puede cambiar. Yo creo que aquí no, porque todavía la diferencia es muy grande, pero en algunos sitios sí está cambiando. Por ejemplo, las previsiones para Estados Unidos son que en el primer trimestre de 2010 haya ya más mujeres que hombres en el mercado laboral. Y de hecho, se espera incluso que se pueda adelantar en el tiempo. Y en Canadá, como he visto, esto ya ha sucedido en el verano de 2010. Bien. En cuanto al paro, ¿qué podemos comentar? Pues lo que podemos comentar es que sí, cuando mujeres y hombres caen en el paro, en situación de desempleo, en general y como media, siempre hablamos en general, la situación de las mujeres suele ser peor que la situación de los hombres. ¿Por qué? Porque están menos protegidas situaciones de desempleo, porque han cotizado menos sus salarios superiores, etcétera, etcétera. Es decir, derivado de la mayor precariedad de las mujeres. En cuanto al paro, pues comentar eso, ¿no? Que ha afectado más a los hombres que a las mujeres y que esa es consecuencia, que no lo he dicho, de la segregación ocupacional, es decir, que ocupan puestos diferentes. Y esa segregación que ha tenido normalmente consecuencias negativas siempre para las mujeres, en este caso ha servido para que la crisis que las tiene menos, por lo menos hasta ahora. Bien. En cuanto al paro, pues podemos plantearnos también otra cuestión. Es decir, si el paro sigue afectando más a los hombres que a las mujeres, ¿qué consecuencias va a tener? Pues una de las consecuencias claras es que va a disminuir la renta, habrá más familias que dependan económicamente de mujeres, ¿no? Que haya mujeres al frente de hogares como persona de referencia, que se dice, ¿no? Esto, bueno, suponga un deterioro evidente de la renta de las familias, ¿eh? Porque van a pasar de tener dos sueldos a tener un sueldo. Pero además, en la mayoría de los casos, no solo pasan de tener dos sueldos a tener un sueldo, sino que en general van a pasar a depender del más bajo de los dos sueldos, porque las mujeres siguen cobrando menos que los hombres. La brecha salarial es a día de hoy en el País Vasco del 22,6%. Por tanto, un deterioro de la renta evidente en el caso de las familias. Bien. Además de afectar al desempleo, aumentar las tasas de desempleo, otro, y directamente relacionado con esto, en tiempos de crisis suele aumentar la precariedad laboral. Es decir, tienden a empeorar las condiciones laborales, ¿no? Y la precariedad, hoy por hoy, sigue siendo más femenina que masculina. La precariedad se suele medir, sobre todo, con indicadores de parcialidad, empleos a tiempo parcial, empleos temporales y subocupación. En cuanto a la precariedad, pues el 27% de mujeres y el 4% de hombres tienen empleos a tiempo parcial. Y estos porcentajes, en el caso de las mujeres, se elevan incluso por encima del 75% en algunos países del norte de Europa. Y empleos a tiempo parcial quiere decir sueldos parciales, pocas posibilidades de acceso, etc. Bien. En cuanto a la parcialidad, se suele decir que se suele oír a menudo que el empleo a tiempo parcial es una opción elegida libremente por las mujeres para poder compatibilizar así el trabajo de dentro con el trabajo de fuera. Entonces, las estadísticas nos dicen que esto no es así, porque hay una, se pregunta a la gente por qué está trabajando a tiempo parcial. Y entonces la respuesta mayoritaria, tanto de hombres como de mujeres, es que está a tiempo parcial porque no ha podido encontrar un empleo a tiempo completo. Por tanto, no es cierto que elijan las mujeres por tema de cuidados. Además, es curioso que desde que ha estallado la crisis, el peso de esta respuesta ha aumentado mucho, ha subido bastante, en más de 10 puntos el peso de esta respuesta entre hombres y mujeres. En cuanto a temporalidad, queremos decir también que el paro se ha nutrido en general sobre todo de trabajadores temporales. Trabajadores temporales que también están en general suelen estar bastante poco protegidos en situación de desempleo. Y la temporalidad también es algo más femenina que masculina. En cuanto a la subocupación, como veis también, desde que estalló la crisis, el número de personas subocupadas ha crecido constantemente, tanto de mujeres como de hombres. Y son ya más de 2 millones las personas que se declaran estar subocupadas, a las que hay que añadir más de 4 millones que están en paro. Y la subocupación, hay más subocupadas que aplica más la subocupación a mujeres que a hombres, tanto en términos absolutos como relativos. Otra consecuencia de esta crisis es que en general se va a producir y se está produciendo de hecho un aumento del empleo irregular, es decir, las actividades van a pasar a algunas actividades van a pasar de la economía digamos regular a la economía irregular para digamos ahorrar costes, pagar menos impuestos. Y los sectores irregulares, si la economía regular, la economía oficial está muy segregada, la economía irregular más todavía. Porque los dos sectores de Europa más, con más peso en la economía irregular son sectores muy, muy segregados por sexo, como son el sector de la construcción, con más de un 90% de ocupación masculina, y el sector de empleo de hogar, con más de un 90% de ocupación. Entonces, en el caso del que se me había olvidado también, otra posibilidad también, otra cosa que puede pasar es que forzadas por la crisis haya algunas mujeres que entren al mercado laboral, sobre todo mujeres que no estén en el mercado por temas de cuidados. De hecho, por ejemplo, han salido datos en Estados Unidos cómo ha aumentado el número, cómo ha aumentado la participación laboral de mujeres casadas de 35 y 40 años con hijos en Estados Unidos. Y bueno, pues también nos podemos plantear, en el caso del paro, para acabar con estas consecuencias, es si en el caso de que el paro siga afectando más a hombres que a las mujeres, si se producirán, si esto provocará cambios en los roles dentro de la familia, es decir, si aumentará la participación laboral en la participación de los hombres en los trabajos domésticos y de cuidados. Bueno, pues los datos disponibles nos dicen que pues, son los de 2003, porque han salido de 2008, que no están desagregados por sexo. Nos dicen los datos relativos a la comunidad, nos dicen que en el caso de los hombres, cuando tienen un empleo, dedican 1 hora y 33 minutos a esos trabajos no remunerados. En caso de que estén en paro, aumentan su participación hasta las 2 horas. Por tanto, aumentan más o menos en media hora su implicación en esos trabajos. En el caso de las mujeres, sea cual sea su situación en el mercado, el tiempo es mucho mayor, como sabéis, ¿no? En el caso de las que tienen un empleo, dedican 2 horas y 45 minutos y en el caso de que estén en paro, dedican 4 horas y 38 minutos. Es decir, duplican casi su participación. Y de ahí que en el caso de los hombres el paro sea paro-paro y en el caso de las mujeres sea más un cambio de actividad, ¿no? Y también se dice, o hay estudios por lo menos psicológicos y así, que dicen que los hombres sobrellevan peor el paro que las mujeres porque tienen más problemas para llenar el tiempo. Y finalmente pues también va a producir cambios en estos otros trabajos no pagados, ¿no? Y no remunerados, porque estos trabajos no remunerados tienen lo que en economía se suele decir un carácter contracíclico, es decir, están directamente relacionados con el ciclo económico. Cuando las cosas van bien, pues comemos más fuera, etcétera, etcétera. Cuando las cosas van mal, cosas que antes hacíamos en el mercado, pues vuelven a casa. Vuelven a casa quiere decir que aumenta la carga de trabajo dentro de casa. y quiere decir, si las cosas no cambian, que aumenta sobre todo la carga de las mujeres. Entonces, es posible que se esté, es decir, que el bienestar de las familias, es posible que el bienestar de las familias no disminuya tanto como pueda indicar la disminución de la renta derivada de la crisis. ¿Por qué? Porque las familias intentan mantener el nivel de bienestar aumentando la carga de trabajo en casa, con las horas en trabajos no remunerados, ¿no? Y porque son trabajos directamente relacionados y mucho más que mucho este mercado con el bienestar. Bien. Pasando un poco a las medidas que se han tomado para hacer frente a esta crisis, pues decir, como supongo que ya sabéis, pues primero se empezaron con rescates masivos e incluso, sorpresa, nacionalizaciones de bancos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues para evitar sobre todo su quiebra, no sabía qué iba a pasar, porque iba a pasar el sistema, y para que el crédito volviera a fluir, para que el crédito que se había acabado volviera a fluir, cosa que no ha pasado. Entonces, estos rescates que vimos con cierta complejidad, diría, pues no son nuevos, siempre ha habido y los han hecho incluso gobiernos más contrarios a este tipo de medidas, ¿no? Pero lo que sí llama la atención en este caso es la cuantía de los rescates, es decir, la cantidad de dinero que se ha utilizado y la rapidez con la que se ha salido al rescate de estas entidades. Y la cuantía y la rapidez contrasta muy mucho con lo que han tardado y la escasez de medios que han puesto para hacer frente a otros problemas, como por ejemplo el problema de la pobreza o otros, ¿no? Para que os hagáis una idea, solo los rescates de Estados Unidos, porque seguir la pista de dinero es difícil, suponían más de un 10% del PIB de Estados Unidos. Los primeros rescates, más de un 10% del PIB de Estados Unidos. Y Estados Unidos dedica más o menos el 0,2% de su PIB al global desarrollo. En este caso, las comparaciones pues son obviosas. Y después se han tomado medidas para rescatar sectores estratégicos, ¿eh? Por ejemplo, pues han pedido ayudas, pues el sector del automóvil, etcétera, etcétera. Y en este caso nos podemos plantear si la rapidización de estos sectores pues es algo que interesa, es decir, si ese tipo de crecimiento es algo bueno, adecuado, sobre todo teniendo en cuenta pues, los límites de recursos. Y luego ya pues han venido medidas más clásicas para reactivar la economía, ¿no? Bajadas de tipos de interés y medidas de corte keynesiano, porque esta crisis tuvo al principio, por lo menos, pues lo que provocó es que convirtió, aunque ahora hemos visto que de manera muy, muy temporal, a todo el mundo en keynesiano y en defensor del gasto público como motor para la reactivación económica. Entonces, medidas para reactivar el gasto público de diferentes tipos, se mencionan educación, sanidad, etcétera, etcétera, pero parece que se está enfocando en el tema de infraestructuras, probablemente para compensar la bajada de la construcción. Y no parece que se vayan a utilizar, que se vayan a priorizar sectores. Y se dice que ¿por qué las infraestructuras? Porque son un sector motor, es decir, que tienen un gran efecto arrastre y crean mucho empleo. Entonces, bueno, pues hay también otros sectores que también crean mucho empleo, como sectores relacionados con los servicios sociales. Después hemos asistido también a insistentes peticiones de que tenemos que consumir más, como si la culpa fuera. Entonces, se ha pasado, pero parece que el consumo no se va a reactivar, porque como titulaba un medio de comunicación, se ha pasado que el consumismo abre una economía de carga familiar, es decir, que el susto es muy grande y las familias parece que no, que nos animan. Y esto puede ser, yo creo, una de las consecuencias positivas de la crisis, un consumo más responsable, etc. Pero puede tener su otro lado, y es que si el ahorro de repente aumenta y ese ahorro se vuelve a canalizar a esos activos más creativos y que tanto desastre han causado, pues tendría volverse a generar, concentrarse en ese sector de las finanzas. Luego, cumbres internacionales del G20, que se ha autodirigido el responsable de las reformas, se pusieron muchísimo, sobre todo, esperanzas en la primera cumbre en Washington, que incluso se comparó con la mítica reunión de Bretton Woods, y bueno, pues ha quedado prácticamente, yo creo, que en nada. Se comparó con la mítica reunión de Bretton Woods, el mundo ha cambiado, ¿no veis? Y luego finalmente, bueno, se dio como una oportunidad para el cambio, pero bueno, incluso hubo gente que vio como una oportunidad para el cambio del sistema, etcétera, etcétera. Yo creo que el tiempo para estos cambios pues ya está prácticamente agotado, y no solo eso, sino que los últimos movimientos están resultando muy preocupantes, porque incluso se están empezando a cuestionar las reformas mínimas necesarias en el sector de las finanzas para que esto no se vuelva a repetir en 5 años. Es decir, medidas incluso sobre las que había unanimidad al comienzo de la crisis. Es decir, ¿por qué? Pues porque al parecer hemos salido de la crisis, ¿no? El FMI en agosto de o en septiembre ha dicho que la crisis, lo peor de la crisis, ha pasado. Y entonces, bueno, pues lo que ha pasado es el riesgo de debacle financiera. Y ahora que, digamos, el riesgo de debacle de las entidades financieras se ha alejado, pues parece que este sector pues, está volviendo a mostrar todo su poder y se está negando a las reformas necesarias. Propuestas, pues unas cuantas, pero bueno, pues como no tengo tiempo, yo creo que reformas urgentes de los mercados financieros, y luego otra un poco de carácter general, que lo que más que reactivar la actividad económica, pues habría que controlarla y ver qué hay dentro del PIB, qué hay fuera del PIB, qué cosas que hay fuera del PIB interesan valorar, interesa cuidar e interesa actuar sobre ellas, y me estoy refiriendo sobre todo a todos los trabajos no remunerados, trabajos domésticos y de cuidados, y mirar también qué cosas de dentro del PIB interesa que crezcan y qué cosas interesan que igual no crezcan o que incluso decrezcan, y siempre tener en cuenta que lo que interesará que crezcan es aquellas cosas que tengan mayor impacto, mayor incidencia en el bienestar de las personas y en el mayor número posible de personas.